Los titulares del día en Camino al Sol.
El auténtico genio consiste en la capacidad para evaluar información incierta, aleatoria y contradictoria. Winston Churchill.
7:20 minutos, gracias por estar con nosotros en este Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. Muchísimas gracias por conectar con nosotros y estar ahí presentes siempre. Bueno, una de las informaciones que durante este fin de semana estaba de una forma u otra manteniéndonos a todos pendientes de lo que iba a estar ocurriendo eran los cambios de la Policía Nacional. Es decir, ¿qué está ocurriendo? Hoy todos los diarios están mostrando los diferentes movimientos, cuál sería el alcance de los cambios y la reestructuración de la Policía Nacional, pero con una serie de medidas que van desde un profundo proceso de evaluación entre sus filas, la reestructuración financiera administrativa y la incorporación de equipos tecnológicos va a iniciar el proceso de transformación de la Policía Nacional. Durante una rueda de prensa celebrada en el Palacio Nacional, el presidente Abinader anunció que, con las 8 medidas anunciadas recomendadas por la Comisión para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional, comienza la transformación de la policía porque pasamos de la planificación a las acciones concretas. El mandatario destacó que entre las medidas anunciadas está la contratación de una firma internacional de reconocida experiencia para la evaluación del desempeño de todos los miembros de la Policía Nacional en un plazo de 18 meses. La evaluación determinará por primera vez en nuestra historia cuáles policías sirven para la tarea de proteger la vida y bienes de los ciudadanos. Así, vamos a conseguir por fin una policía profesional, expresó el mandatario. Informó que esta evaluación se llevará a cabo con la cooperación internacional de Colombia y España. Aquí los policías van a ascender por su desempeño, no porque lo mande un fulano, porque lo mande un amigo, recalcó el mandatario al señalar que ha existido influencia política en el ascenso de los miembros del cuerpo del orden. El jefe de Estado resaltó que nunca antes esa institución nunca había sido auditada, por lo que se conformará una comisión especializada para formular las recomendaciones de rigor para la reestructuración financiera y administrativa del presupuesto destinado a la Policía Nacional del año 2022. Bueno, los reglamentos. El tercer punto establece la promulgación por decreto del Reglamento General de Aplicación de la Ley 590-16, Orgánica de la Policía, con lo que se busca corregir el retraso durante 5 años de la aplicación de la ley y la reforma. De igual forma, se instruyó al ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, convocar al Consejo Superior Policial para proceder con el conocimiento y aprobación en un plazo no mayor de 30 días de las 14 propuestas de reglamentos remitidas por el grupo de trabajo. De igual forma, el jefe de Estado ordenó la asignación de fondos para la compra de la combinación de chalecos y cámaras corporales. Es decir, ya los policías van a tener un chaleco que tiene integrada una cámara para que esté filmando todo lo que va ocurriendo. Porque, ¿saben? Es curioso cómo lo que está ocurriendo ahora, desde que ocurre un altercado, ambos, el que está agraviando y el agraviado, los dos sacan sus celulares. Y entonces comienzan todo el mundo a grabar lo que está ocurriendo. Y grábalo ahí para que todo el mundo sepa. Bueno, esas son de las cosas que están ocurriendo. Y tenemos un nuevo director de la Policía Nacional. El presidente Abinader designó, mediante el decreto 656-21, al general Eduardo Alberto Ten como director general de la policía en sustitución de Edward Sánchez González. A través del mismo decreto se designó al general Orison Olivense Minaya como subdirector general en sustitución de la general Teresa Martínez, primera mujer en ostentar esa posición en esa institución. Estos son algunas de las informaciones que ocurrieron durante el fin de semana con esto de la Policía Nacional. 32 generales, 633 coroneles, 752 teniente coronel, 1,100 mayores, 1,550 capitanes, 2.356 primer teniente, 3.597 segundos tenientes, 151 cadetes. Esos son los que estudian.
Eso me llamó la atención. Sí, pero, después de tantos miles y miles, exacto, y
151 cadetes, ¿verdad? Como que...
Eso me llamó la atención. Mira, son generaciones pequeñas.
Sí, mira los asimilados.
Son los que... Asimilados, 2.164.
Y 151
cadetes. Sí. No, es que ahí es que el número no. Entonces, no luego, cuadra. Y luego entonces vemos lo que vemos. Ok, pero es, exacto, bueno que salgan estos números. Eso es lo importante. Claro. Que salgan estos números. Este es así el es. Primer titular del día. Me disculpan que me extendí un poquitito. Es que había mucha información.
Bueno, en otra afirmación, hoy es lunes 18 y a partir de hoy entra en vigencia la disposición del Ministerio de Salud Pública que obliga a presentar la tarjeta de vacunación para acceder a lugares de uso público y al transporte. La nueva norma sanitaria se da en momentos en que el país se reportan 7.587 casos de COVID-19 activos, una ocupación en cuidados intensivos de un 37% y más de 5 millones de personas inoculadas. Esto es a partir de hoy que vamos a estar en eso. Y eso, la resolución es un nuevo intento de las autoridades de salud por incentivar la vacunación de los ciudadanos y frenar la propagación del COVID-19, que en las últimas semanas ha mostrado una tendencia al alza de los casos. Solo ayer se reportaron 751 casos nuevos de COVID-19 y 3 defunciones por la enfermedad. En los primeros 15 días de octubre, el país ha registrado 10.194 nuevos positivos, casi el triple de los reportados en el mismo periodo de septiembre, cuando se registraron 3.654 contagios. De acuerdo con la resolución, la tarjeta de vacunación debe constar con por lo menos 2 dosis de la vacuna. Sin embargo, el ministro de Salud, Daniel Rivera, aclaró que se debe permitir el acceso a estos espacios a los que se pusieron la primera dosis en octubre. Pero hubo reacciones y sigue las reacciones. La medida, que fue anunciada el viernes 8 de este mes, encontró defensores y detractores y ha contribuido a impulsar los niveles de vacunación en el país que desde hace unos meses se había rezagado. Entre las organizaciones que apoyan la medida se encuentra el Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP, que consideró que esta decisión puede acelerar el retorno del país a la normalidad. Dirigentes choferiles de la capital y de Santiago también se mostraron a favor de la exigencia de la tarjeta de vacunados contra el COVID-19 a todos los pasajeros, pero creen que va a ser difícil implementarlo. El presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados, William Pérez Figuereo, consideró que nunca es bueno imponer, pero entiende que esta exigencia impactará en la incidencia de la enfermedad. Antonio Marte, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte, que ya había planteado la necesidad de esta medida, afirmó que para cumplir la disposición se deben instalar centros de vacunación en todas las terminales de autobuses y que se cree una institución represiva con militares. Upa, palabras fuertes entre macana y medidas represivas, eso es
bueno.
Fuerte. Bueno. Y hay un recurso de amparo, Rey Cintia, ya para terminar esta noticia. No todos están a favor de la resolución. Algunos grupos consideran que violenta los derechos humanos y viola la Constitución, como opinan los abogados Giancarlos Martínez Segura y Eli Saúl Barbicastro, quienes elevaron un recurso de amparo contra el gobierno. El recurso será conocido de urgencia este martes ante el Tribunal Superior Administrativo.
Bueno, en otro orden, el MINERT. Ahora es el turno del MINERT para hacer noticia. Adjudica más de 9 millones de libros de texto para el año escolar. 10 casas...
Discúlpame, pero será para el año escolar del año que viene.
Te voy a avisar, te voy
porque
a avisar.
Porque este arrancó, ¿no?
En sí, algunas instancias, claro. Bueno, te voy contando. Mira, 10 casas editoras van a imprimir los textos de inicial y de primaria a un costo de 2.200 millones. Y es que el Departamento de Compras y Contrataciones del Ministerio de Educación adjudicó los libros de texto para los niveles inicial y primaria a 10 casas editoras nacionales e internacionales, una combinación. un total de 9.167.950 libros fueron asignados a las empresas Actualidad Escolar, Editora Santillana, Editora Centenario, Inicia, Casa Duarte, Dicesa, Ediciones CP, Ediciones Alfa y Omega, Ediciones Salomé y también para Susaeta. Entonces, ahí en total estamos hablando de libros para primer ciclo de primaria, segundo ciclo de primaria, libros impresos. Esta inversión se habla más o menos de 2.200 millones de pesos y los textos estarían en los centros educativos para finales de noviembre y principios de diciembre. Estamos hablando de ahora, Rey. La Asociación de Editores y Distribuidores de Libros de la República Dominicana calificó como equitativa la distribución de los libros, pues todos los calificados fueron adjudicados. Estos libros de texto, usados en las escuelas del sistema público dominicano, estaban desactualizados, a pesar de que el MINERT había completado la revisión y la actualización del currículo vigente desde 2013, con 8 diseños relativos a los niveles inicial, primario y secundario, con todas sus modalidades, así como de educación básica para personas jóvenes y adultas, pero no estaban impresos esos libros. La evaluación para los libros de secundaria continúa y estos podrían ser adjudicados en las próximas semanas. En este caso, los libros serán digitales.
De verdad que no entiendo esta información. De verdad. Quisiera comprenderlas. La pudiera entender si estuviéramos trabajando ahora los textos para el próximo año. ¿Cómo se desactualiza un libro de texto? Porque el cuerpo humano sigue siendo el cuerpo humano, la historia sigue siendo la historia, las matemáticas siguen siendo las matemáticas, la tecnología sigue siendo la tecnología. Tenemos una que historia, otra actualización.
Historia, ciencias, hay algunos libros que se actualizan o nuevas reglas de la RAE, sí, pero en general pero, sí, como dices
pero,
ahí.
¿Qué tanto?
Fundamental permanece.
Exactamente.
Lo fundamental,
a veces son las actividades. La educación que reciben es la fundamental.
Es la fundamental, entonces me llama la atención que dicen que desde el 2013
hicieron una revisión
y no se ven actualizados. No actualizado, entonces, sí. Desde el 2013 hasta la fecha veo los padres con el grito al cielo comprando todos los años libros nuevos, porque sí, hay siempre ediciones nuevas. Entonces, ¿qué era lo que se estaba imprimiendo? Lo viejo ya. Y el año escolar arrancó hace tiempo ya. Por lo tanto, ¿con qué están estudiando los muchachos? ¿Con qué libros? ¿Con qué textos?
Sí, sí.
De
sí,
verdad
sí.
Que hay en educación preguntas. Yo sigo sin entender lo que está ocurriendo. De verdad, sigo sin comprenderlo. En la semana pasada los profesores se tomaron un asueto para ir a votar, que eso parecía, no sé, pero... Y esto. Miren, vamos a dejar los titulares hasta aquí. Hay muchos que son de verdad muy... para nosotros ocuparnos mucho. Pero no podemos desmayar. Pero sí... llama poderosísimamente la atención cómo se manejan las diferentes dependencias que tienen un impacto tan importante en nuestro país. Solamente les dejo una que tiene un impacto internacional. El frágil gobierno de Haití enfrenta este domingo una nueva crisis tras el secuestro de un grupo de misioneros y sus familiares, en su mayoría estadounidenses, a manos de una banda armada cerca de Puerto Príncipe. Un grupo de 17 ciudadanos estadounidenses y un ciudadano canadiense comprenden 5 hombres, 7 mujeres, 5 niños. Así lo precisó un comunicado difundido el domingo por los ministerios de Christian Aid. Únanse a nosotros para orar por los rehenes, los secuestradores y las familias, amigos e iglesias de los afectados, agregó la organización con sede en el estado estadounidense de Ohio. Estados Unidos califica a Haití como un país en la zona roja y aconseja a sus ciudadanos que no vayan a ese país. Y en esa misma línea, bueno, pues otra información para compartirle, y es que los haitianos ricos, así lo titula el periódico Listín Diario, los haitianos ricos que están invirtiendo en distintos sectores de la economía dominicana y que les permite residir en este territorio, están haciendo uso de las facilidades que otorgan las leyes de migración y de inversión de la República Dominicana a los extranjeros inversionistas. Estos son algunos de los titulares que te compartimos aquí. Ya son las 7:35 minutos.
Bueno, música para aliviar las noticias. Hoy vamos a compartir 3 temas nuevos que han salido en este año 2021, y uno de ellos que ya lo había anunciado el propio Pedro Guerra aquí, su colaboración con Alex Ferreira.
Que por
ya
cierto,
lo tenemos aquí, Rey.
Este viernes es el encuentro con Pedro Guerra.
Ay, verdad, sí, este viernes todos los caminos me conducen para allá.
Este viernes 22, 8:30 de la noche en el Teatro Nacional. Ahí estaremos.
A reconectar con él, sí.